Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Escándalo en México porque un funcionario usó el Museo Nacional de Arte para casarse y tuvo que renunciar. ¿Cómo interpretar el episodio?
En Estados Unidos, el director del FBI, Christopher Wray, dimitirá antes de tiempo. Su posible sucesor, Kash Patel, es controvertido. Hoy la historia.
Donald Trump ha anunciado ya a quiénes manejarán la política estadounidense frente a América Latina. ¿Qué se puede esperar?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Santa Marta.
Es jueves 12 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El martes, una columna de opinión del periodista Claudio Ochoa en el diario El Universal de México activó el que parece ser el primer escándalo del gobierno de Claudia Sheinbaum, presidenta de ese país desde el pasado 1 de octubre.
En el artículo, Ochoa contó que en septiembre, Martín Borrego, jefe de la oficina de la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, reservó el Museo Nacional de Arte para un evento diplomático. Y agregó que el evento, el 4 de octubre, no fue otro que la boda del propio Borrego.
La columna de Ochoa causó tanto impacto que Martín Borrego, que en el actual gobierno coordinaba el contacto con la ciudadanía de la Secretaría de Medio Ambiente, ahora a cargo de Alicia Bárcena, no tuvo más remedio que renunciar. Claudia Sheinbaum habló del tema en las últimas horas.
No deben usarse espacios públicos para ninguna conmemoración, celebración, actividad. Evidentemente hay actividades de relaciones exteriores o de otras secretarías que tienen que ver con reuniones protocolarias que se realizan, pero no, digamos, fiestas o acciones. Tiene que aclararse, en particular este caso, y todos los servidores públicos deben de comportarse adecuadamente.
El Museo Nacional de Arte, el MUNAL, se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En su exterior se erige una estatua ecuestre del rey Carlos IV de España, a la que llaman El Caballito. Fundado en 1982, en su interior hay obras de Frida Kahlo y Diego Rivera, entre muchos otros.
¿Cómo interpretar todo el episodio relacionado con la boda de Martín Borrego en el Museo Nacional de Arte? Llamamos ayer a Ciudad de México a Claudio Ochoa, el columnista de El Universal y periodista de Latinus.
Mira, yo lo vería de dos maneras. Comienzo con la primera. En un gobierno como el de Claudia Sheinbaum, herencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de la supuesta herencia de austeridad republicana, un evento como este viene a demostrar una parte clave que hemos visto a lo largo de estas dos administraciones, de estos 6 años de López Obrador y estos pocos meses de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esa parte clave es el doble discurso, el doble rasero y en cierta parte hasta la hipocresía. Durante muchísimos años, cuando eran opositores acá en México, ellos decían que iban en contra de estos privilegios, que no se podía tener esta clase de lujos cuando el pueblo vivía en la miseria, cuando el pueblo era pobre. De pronto llegaron y parece que más bien lo que les incomodaba era no ser ellos quienes tuvieran esta clase de privilegios. Eso sería lo primero. Y la segunda idea en la que yo me centraría es que esta renuncia de Martín Borrego, desde mi punto de vista, no es suficiente. Martín Borrego es el eslabón más débil, si lo queremos ver, es como el funcionario más simple de esta trama de haberse casado, de haber organizado una boda bajo la fachada de un evento diplomático, pero ahí estaba su jefa, una secretaria de Estado, en ese entonces Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, la mujer que tenía las relaciones cercanas, valga la redundancia, con Estados Unidos y por supuesto con otros países del mundo. Esto no es solo el funcionario que, para darle una dimensión en Estados Unidos y en el resto del mundo, es un funcionario del gobierno mexicano como si un funcionario estadounidense se fuera a casar al Smithsonian en Washington. Un funcionario español se fuera a casar al Museo del Prado en Madrid, de ese tamaño. Así que esto no solo debería de quedar en la renuncia de Martín Borrego como un funcionario, sí de alto nivel, pero secundario. Alicia Bárcena, su jefa, estuvo ahí en la boda, brindó con ellos, se tomó fotografías con ellos, así que ya veremos qué sucede con esto, Juan Carlos.
Washington, una ciudad de tantas noticias, fue ayer escenario de una más, esta vez relacionada con el Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Ocurrió cuando su director, Christopher Wray, anunció que dejará el cargo tan pronto termine el gobierno de Joe Biden.
En la sede del FBI y ante algunos de los 38.000 funcionarios de ese organismo, Wray señaló que eso era lo mejor para la dependencia que dirige desde 2017. Wray fue nombrado entonces por Trump para un periodo de 10 años. Trump volverá a la Casa Blanca el 20 de enero.
A Trump no le gusta Chris Wray. El domingo en NBC News dijo que no está precisamente encantado ni feliz con él, que Wray invadió su mansión de Mar-a-Lago, por lo cual el expresidente ha demandado a Estados Unidos y que el crimen ha alcanzado ahora su punto más alto.
Well, I can't say I'm thrilled with him. He invaded my home. I'm suing the country over it. He invaded Mar-a-Lago. I'm very unhappy with the things he's done. And crime is at an all-time high.
¿Cómo se puede entender el anuncio de renuncia anticipada del director del FBI, Chris Wray, y el hecho de que Trump quiera reemplazarlo por el controvertido Kash Patel? Hablamos ayer en Washington con nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, el anuncio de Chris Wray no fue una sorpresa aquí en Washington, pero sí ha generado mucho debate, porque el actual director del FBI dice que dejará su cargo 3 años antes de que concluya su ciclo. Wray fue nombrado en 2017 por Donald Trump en este cargo que suele durar 10 años, precisamente para darle peso y continuidad lejos de los cambios políticos. Pero Wray, que es una figura muy respetada aquí, siempre tuvo muchas tensiones con Trump por las investigaciones del FBI, especialmente la abierta junto al Departamento de Justicia sobre el asalto al Capitolio que llevó al arresto de más de 1.500 personas y la investigación del FBI que dio pie al ahora desestimado caso del manejo irregular de documentos clasificados del gobierno por el que Trump fue imputado en Florida tras llevarse cientos de documentos de la Casa Blanca después de su primera presidencia. Para recuperarlos, el FBI registró su residencia de Mar-a-Lago en Florida y Trump, como escuchábamos hace unos minutos, nunca se lo perdonó. Por eso hace unos días Trump anunció el nombramiento de Kash Patel al frente del FBI, lo que dejaba a Wray solo 2 opciones, dimitir o ser despedido. Ha hecho lo primero. Ayer Trump en las redes sociales celebró esta salida atacando a Wray y aplaudiendo la llegada de Patel, una figura extremadamente leal a Trump, como tantos otros nombres en el nuevo gobierno. Kash Patel no tiene experiencia en cargos a ese nivel de liderazgo de agencias de inteligencia o seguridad, pero sí tiene más de una década de experiencia aquí en Washington, primero como abogado y fiscal del Departamento de Justicia y después como asesor del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Allí trabajó con el polémico congresista republicano David Nunes al frente de esa comisión. También ocupó otros cargos durante el primer gobierno de Trump en el Departamento de Defensa y en el Comité de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Y en todos estos cargos, Patel fue un enorme defensor de Trump y gran crítico con las investigaciones e imputaciones contra el expresidente. Otro hilo conductor de su carrera es su constante crítica al Deep State o el Estado Profundo, que son todas esas teorías de la conspiración que aseguran que Washington está en manos de poderes ocultos y oscuros. Patel lleva años diciendo que estos poderes subterráneos buscaban acabar con Trump, y escribió un libro en 2023 titulado Los gángsters del gobierno, que Trump ha citado muchas veces en su campaña electoral y que promete acabar con ese supuesto estado profundo que él vincula a funcionarios y otros cargos públicos que asegura hay que eliminar. Y de hecho, una de sus promesas es desmantelar el FBI, agencia que ahora podría dirigir. Otra, ayudar a Trump a cumplir su promesa de retribución y represalias contra la oposición política y los cargos que le investigaron. Pero todo esto será si Patel es confirmado en el cargo de director del FBI por el Senado. Para convencer a los republicanos, que tendrán a partir de enero una pequeña mayoría en la Cámara Alta, Patel lleva varios días aquí en Washington reuniéndose con legisladores y ahora mismo, a diferencia de otros cargos polémicos, sí parece que Patel podría alcanzar los votos suficientes.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
Poco a poco, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha ido anunciando a los funcionarios que en su gobierno se encargarán de la política frente a América Latina. Los nombramientos de la mayoría de ellos deben ser confirmados por el Senado.
El martes, Trump anunció que piensa nominar como embajador en México a Ron Johnson, que en su primer gobierno fue jefe de la misión diplomática en El Salvador. El coronel Johnson estuvo en el ejército de 1984 a 1998 y fue por 20 años miembro de la CIA.
Dos días antes, el domingo, Trump había dicho que nominará como subsecretario de Estado a Chris Landau, a quien envió como embajador a México de 2019 a 2021. Abogado litigante de una firma prestigiosa, su padre, George Landau, fue embajador en Chile, Paraguay y Venezuela.
El jefe de Johnson y Landau será el ex senador cubano-americano de la Florida, Marco Rubio, a quien Trump nominará como secretario de Estado. Esto ha dicho Rubio sobre México y sobre los militares de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio que supuestamente ganó Nicolás Maduro.
México tiene una amenaza a su soberanía, que se trata de un cartel de droga. Entonces, enfrentarse a esa amenaza de manera conjunta y positiva es algo que el presidente Trump está claro que vamos a hacer.
La única opción de supervivencia para el régimen de Maduro es el asesinato masivo del pueblo venezolano. Pero la única institución en Venezuela capaz de prevenir esta catástrofe la representan ustedes, quienes tienen puesto un uniforme.
La pregunta es cómo será la política de Trump frente a América Latina, a juzgar por nombres como los de Rubio, Landau y Johnson. Llamamos ayer a Washington, D.C. a un especialista, Michael Shifter, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown.
Juan Carlos, me parece que los tres nombramientos que serán ratificados por el Senado mandan un mensaje muy claro con respecto a América Latina, que la administración Trump va a tomar una postura muy dura con respecto a inmigración, comercio, seguridad, drogas y China. Y todos esos temas combinan en México. Y me parece que el presidente Trump no va a preocuparse mucho con el resto de América Latina, sino México, que sería su enfoque principal. Como secretario de Estado, Marco Rubio tendrá responsabilidades globales, va a tener que mostrar sus credenciales en política exterior, temas muy complejos como el Medio Oriente, como la guerra en Ucrania, y también competencia Estados Unidos-China a nivel global. Pero obviamente tiene su corazón en América Latina me parece que va a implementar la política de Trump en esos temas muy sensibles en México y podría tener más margen de maniobra en otras partes de América Latina para definir su propia política, porque me parece que el presidente Trump no va a preocuparse de otros temas en la región. Como segundo, Chris Landau ha sido leal a Trump, también fue muy activo en la campaña presidencial de 2024. Fue un embajador muy leal a Trump en su primer mandato en México y cumplió con las instrucciones de Trump con una política migratoria en México, una política muy dura, y creo que este es el premio que Trump le ha dado para ser el segundo en el Departamento de Estado. Ron Johnson fue muy aliado de Nayib Bukele en El Salvador, colaboró con él en la política anticrimen, entre maras, entonces su tema de seguridad, y creo que manda un mensaje para México que la administración Trump es serio, comprometido en la lucha contra crimen organizado y también la política migratoria de deportaciones, y creo que Ron Johnson va a ser un miembro del equipo muy leal en esa posición, ese cargo muy sensible y muy importante como embajador en México.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, será sometido hoy en Sao Paulo a una nueva intervención quirúrgica intercraneal. El martes había sido operado de urgencia en el Hospital Sirio-Libanés, a donde llegó con un fuerte dolor de cabeza para que le drenaran una herida en la nuca. El presidente, de 79 años, fue intervenido inicialmente el 19 de octubre a causa de una caída en el Palacio de la Alborada que le causó un hematoma.
La economía de España ha sido la de mejor comportamiento este año, según la revista The Economist. La siguen las de Irlanda, Dinamarca, Grecia e Italia. De las de América Latina, la de Colombia es la sexta, la de Chile la undécima y la de México la decimosexta. En el puesto 20 está la de Estados Unidos. El listado comprende países de la OCDE y tiene en cuenta el Producto Interno Bruto, el desempleo y la inflación, entre otros.
Elon Musk, que se acaba de convertir en la primera persona cuya fortuna supera los 400 mil millones de dólares. El cálculo lo ha hecho Bloomberg, que le atribuye un patrimonio de 439 mil millones. Musk, nacido hace 53 años en la ciudad surafricana de Pretoria, es el dueño de Tesla y de SpaceX, y en el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos manejará el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE por sus siglas en inglés.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.